Hoy habrá un homenaje a la radio, a la primera transmisión de radio en la provincia de Mendoza. Va a ser, se llamará Azaña Parque, un hito en la historia de los mendocinos. Hoy a las 6:30 de la tarde en la calle Boulogne Surmer, a metros de los portones del Parque San Martín, donde funcionaba esta radio. Una aventura en el aire es el nombre del documental sonoro ideado y producido por Media Lab, que es el espacio experimental de creación de contenidos digitales del SICUNC, con la participación de la compañía de radioteatro Tomate Perita, en honor a lo que sucedía en el año 1924, un 17 de marzo, y está basado en el libro La radio en Mendoza, de la Galena a los auditorios, del periodista Leonardo Oliva.
Y fue Jorge Duclón quien llevaba adelante esa primera transmisión, y desde esa radio ubicada allí en Boulogne Surmer al 920, en la ciudad de Mendoza, todo comenzaba. Vamos a viajar, porque el aire nos da esto, la posibilidad de viajar infinito, y creo que no es acá nomás, es al infinito y más allá, porque tengo entendido que no estás en Mendoza, que hace un buen tiempo ya no estás por estas tierras, pero claramente queremos que nos cuentes. Leo Oliva, bienvenido, maestro, ¿cómo te va?
Gracias, amigo. Felicitaciones a ustedes, que son gente de radio.
Ah, bueno, por favor, un gran gusto hablar con quien documentó, al fin alguien documentó la radio, y sobre todo la radio en Mendoza, atendiendo a que solo había, si se quiere, algún artículo periodístico, y bueno, hiciste todo el trabajo de investigación después.
Sí, es verdad. Nosotros creo que Mendoza se merecía tener su, o sea, marcar sus propios hitos en materia de radio, porque la historia de la radio acá es muy profusa. Uh-huh. Ustedes la siguen escribiendo a diario, y la verdad que nos acostumbramos a hablar de los 100 años de la radio en la Argentina con los locos de la azotea y eso, pero claro, nosotros tenemos a nuestros propios locos del parque, y bueno, es el momento de empezar a recordarlos y homenajearlos.
Y apenas 4 años después de que la primera transmisión de radio se hiciera en la Argentina, estamos hablando de agosto del 20, y en el 24 ya aquí había una transmisión de radio, ¿no? Qué impresionante todo lo que fue sucediendo.
Sí, Mendoza fue, después de Buenos Aires, la segunda ciudad del país en tener su radio y su primera transmisión. Así que mirá lo que era Mendoza en esa época, que estaba casi a la vanguardia fuera de Buenos Aires, que por supuesto ya era Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, Mendoza era una ciudad y una provincia súper progresista, pujante, ¿no? Y así como en otras áreas ya se venía desarrollando en este desierto, nada, la radio era un medio, digamos, incipiente en todo el mundo. Yo no sé cuántas ciudades y países tenían ya radios en esa época, y bueno, Argentina estaba a la vanguardia, y Mendoza se sumó a esa ola. Es como si, ahora que hablamos de inteligencia artificial en todo el tiempo, es como si Mendoza estuviera a la vanguardia en materia de inteligencia artificial. Uh-huh. Bueno, más o menos yo creo que hace 100 años eso es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Con una transmisión de radio y con una radio propia ya.
¿Y cómo fue esa primera transmisión de radio? ¿Qué se sabe? Acá en Mendoza, ¿no?
Se sabe muy poco, porque en realidad obviamente no quedaron registros de eso, y lo que se sabe, que es lo que yo logré documentar, es que dos personas, el pionero de la radio en Mendoza, Eduardo Bradley, y un compañero, colega de él, no eran periodistas, no eran gente vinculada al mundo de los medios, porque claro, los medios claro, no existían acá. Eran, especie de ingenieros, ¿no? Gente vinculada más a las cuestiones técnicas de la época. Bueno, ellos instalaron la primera radio, Bradley y Jorge Duclout, y ellos vendían receptores, su negocio era vender receptores de radio a Galena en el centro, entonces también creo que querían armar una radio para vender más receptores,
claro,
obviamente, ¿no?
Obvio.
Esa radio la financió el gobierno de Carlos Washington Lencinas, que era gobernador en ese momento, y bueno, con eso instalaron, hicieron unas primeras transmisiones muy precarias, ¿no? Que no consta qué es lo que se dijo, ¿no? No consta qué es lo que se dijo, pero sí lograron emitir desde un micrófono y que se escuchara ahí en el éter lo que dijeron, y era todo tan precario que la radio pasó más tiempo en silencio que emitiendo, ¿no? Esa radio, sobre todo porque el gobierno le prometió fondos que no le dio después, entonces a los 6 meses Bradley se fue y empezó a instalar radios con esa experiencia, empezó a instalar radios en Chile, ¿no?
Tal cual,
Entonces se
tal
llevó
cual.
un poco lo que dejó, pero bueno, dejó el hito de haber instalado la radio y haber
Claro.
hecho la primera transmisión de la que se cumplieron 100 años ayer.
Ayer.
Y a partir de esto, el trabajo de Duclos y de Bradley marcó, como vos decís, hacia adelante, pero siempre las transmisiones, incluso la televisión argentina, están ligadas a la vida política, ¿no? De los países o de, en este caso, las ciudades. El lencinismo tuvo mucho que ver con esto, pero también el discurso político tenía que ver con esto. Por eso es que es en esta época, ¿no? La transmisión de radio.
Exacto, porque el lencinismo era ese primer movimiento político de masas acá en Mendoza y que vio que la radio era una buena herramienta para llegar a donde no llegaba, ¿no?
Claro.
La radio se podía escuchar en sitios fuera de la ciudad y bueno, así se podía amplificar el discurso del lencinismo. Pero bueno, lo cierto es que Lencinas cayó muy pronto, o sea, fue destituido y los gobernadores que vinieron después, digamos, no tenían esa impronta, digamos, populista del lencinismo. Entonces, eso también le jugó en contra a Radio Parque, porque Radio Parque sobrevivió casi 10 años, pero con más problemas que soluciones, digamos.
Y después llegaría esta radio, o sea, también esta radio tiene una porción muy importante, porque estamos cumpliendo 93 años.
Sí.
O sea, somos una de las, más allá de radios dentro de la órbita comercial, no, no estatal, y tenemos buena porción de esa historia aquí en LV10.
Sí, porque LV10 fue la primera radio comercial,
Comercial.
digamos, y privada de Mendoza,
Claro.
y en el 31. Y es la que, digamos, instaló a la radio ya como medio de comunicación de masas, y era la preferida por, digamos, no existía la televisión, entonces era como el principal medio de comunicación, sobre todo de entretenimiento, ¿no? No tanto de noticias que seguían siendo los diarios. Pero LV10 sí, marcó una época porque LV10 ya era la radio profesional, ¿no? Era la radio profesional con un staff fijo, con artistas, con actores, con periodistas, con locutores, trabajando todos juntos y emitiendo a diario con programación fija. Eso fue todo en la década del 30. Entonces, así que sí, por eso yo los felicito a ustedes porque ustedes siguen escribiendo esa historia. LV10 es quizá la radio más antigua de Cuyo. Seguro.
Ahora, estaba pensando, ¿no? 100 años de la primera transmisión de radio en Mendoza, ¿y cuántas veces le declararon la defunción a la radio, a la radio como medio de comunicación, ¿no? Y acá está, sobreviviendo.
Exactamente. Bueno, es la palabra oral que no muere nunca, ¿no? O
Claro.
sea, tenemos la necesidad de comunicarnos, de hablar, y no sé, un mensaje de audio de WhatsApp es casi como hablar por la radio, ¿no? Es escucharnos, ¿no? Y bueno, nosotros hicimos ahí en la Universidad de Cuyo el podcast este para homenajearlo, porque de alguna manera el podcast es la evolución de la
Claro,
radio, ¿no?
claro.
Porque tiene el formato similar, ¿no? Es la magia del
Claro.
sonido. Obviamente no es en vivo, pero es un poco eso. Entonces nosotros decidimos casi como el homenaje que sea a través de este formato. Que es como una cápsula de audio que se puede reproducir cuando vos quieras, que no pierde actualidad y
Claro, una
que
bitácora.
recuerda a este hecho.
Claro.
Claro, una bitácora. Allí estábamos como guardando un poco 100 años después
Exacto.
de esta historia y en definitiva marcando lo que suceda tal vez en los próximos 100 años, ¿no? Que alguien recupere y pueda recuperar ese momento.
Exactamente. Como no quedó registro de esa
Claro.
primera transmisión, que por lo menos quede registro ahora
Claro.
del recuerdo que se hizo 100 años después.
Vos sabés que hace algún tiempo, bueno, nosotros también aquí desde la radio generábamos el año de la pandemia concretamente, generábamos un registro de la vendimia, no pudimos transmitir, entonces hicimos un trabajo especial y allí es donde descubrimos por qué la vendimia es nacional. La vendimia es nacional porque la radio la hizo nacional. Esta radio
Ajá.
transmitió para todo el país por primera vez una fiesta y a partir de allí se conoció.
La
Con textos
existencia
de
de la.
Abelardo Vázquez, como para que tengamos en cuenta. Y a partir de esto, esa vendimia generó que la radio pusiera en el plano nacional una fiesta que solo era local. Entonces, también, ¿no? Dentro de ese juego está claramente marcando la radio, la agenda de la provincia de Mendoza.
Sí, eso te muestra la potencia que tenía la radio en la década del 40,
claro,
digamos, a partir
claro.
de la década del 40, ¿no?
Claro.
Hay un hecho que yo recuerdo en el libro, que es el terremoto de San Juan de 1944, que fue una tragedia, ¿no? Murió, no sé, la mitad de la población de San Juan. Y LB10, junto con Radio Aconcagua, que es lo que hoy es Radio Nacional, digamos, lideraron la campaña de solidaridad y de ayuda a los sanjuaninos, ¿no? Para que la gente llevara a las radios la mercadería, todo lo que pudiera ayudar a atender la tragedia en San Juan, ¿no? Entonces las radios eran como el epicentro de la campaña para salvar a San Juan, como si hoy lo hiciera la televisión o las redes sociales, ¿no? Sí.
Mirá, concretamente, acá lo encontré el dato. 1952 es la primera vez que la radio transmite para 23 emisoras de todo el país la Fiesta Nacional de la Vendimia, la fiesta de la vendimia de los 21 millones de argentinos, promocionaba el afiche en aquel momento. 21 millones de argentinos, o sea, estamos viendo incluso el momento y la cantidad de habitantes. Pero, un poco que viendo todo esto, Leo, y en tu investigación, en tu trabajo, ¿por qué nadie había hecho el laburo que vos te tomaste? O sea, ¿vos alguna vez te pusiste a pensar eso? Porque había mucho documento suelto dando vueltas por allí. Pero, ¿qué pasó que nadie documentó esto antes?
Sí, creo que por ahí no tenemos el hábito de contar la historia. O sea, lo han hecho los historiadores, pero con los hechos políticos, económicos de la provincia, pero no con este tipo de hechos. Creo que por ahí falta una cultura historiográfica en materia de los medios. Creo que es una autocrítica que tenemos que hacer los periodistas, porque somos nosotros quienes tenemos que contar esas historias, ¿no? Así que debe ser eso, que puede ser. Bueno, obviamente también eso implica mucho trabajo. Yo estuve muchos años haciendo esto y obviamente es trabajo que no sobra. Y yo estuve como 10 años haciéndolo, porque esto empezó cuando yo era estudiante en la universidad y lo fui estirando. Bueno, ahí quiero recordar a alguien muy importante, que es Jorge Sosa. Jorge Sosa fue docente ahí en la carrera de comunicación social en la UNCuyo, fue profesor mío, obviamente, y en mi tesis de la carrera, que fue sobre esto, sobre la radio Mendoza, él me dijo, esto tiene que ser un libro, ¿no? Y yo lo miré así como diciéndole, sí, claro, pero no lo tomé muy en serio, pero bueno, después me convencí de que así era. Y bueno, Jorge Sosa terminó escribiendo el prólogo del libro. Así que ahora en este centenario vaya también el homenaje a él, ¿no?
Cómo no, cómo no, y a Darío Daldi, que ha hecho tanto desde ese lugar, ¿no? Por los comunicadores de la provincia de Mendoza y tantos nombres que pasaron por allí. ¿Por qué andas por Colombia? ¿Es una cuestión personal, particular, o
tiene
que ver con el laburo?
Por trabajo, yo estoy por laburo acá un mes, trabajo para una organización que tiene sede acá, así que estoy de paso un mes acá de trabajo, pero ya voy a volver a Mendoza.
Ah, no te perdimos, digamos, ya no es que ya no estás por acá. Ah, bueno.
No, ya voy a volver.
Bien, perdón la infidencia, pero bueno, teníamos que preguntarte por qué estamos hablando contigo desde Colombia. Mirá vos, ¿no? Lo que hoy hace la comunicación y el aire, en definitiva.
Prometo llevar café, porque todo el mundo me dice lo mismo.
Sí,
así que prometo
por
llevar
favor.
Café.
Dale, por favor. Bueno, sos parte del guión de este trabajo recontra bonito que se va a hacer con el elenco Tomate Perita, esta compañía de radioteatro que tiene, entre otros grandes amigos, por ahí tiene un par de nombres que, madre mía,
Sí.
Dale
Alba. Sí.
Hay gente que hoy va a estar compartiendo desde las 18:30 ahí en la calle Bonón Surmera, el 1200, ahí frente a los portones del parque, este encuentro, este recuerdo de los 100 años de ese sonido que se hizo infinito hasta el día de hoy, Leo.
Sí, ahí te corrijo ahí, digo, no eres 1200, sino al 900, ahí al lado de los portones, entre los portones y la calle de Julio Roca.
1020.
Ahí. 1020, ahí está. Sí,
1020.
Sí.
Mirá, es 9.20.
No, mirá, está mal la información.
¿Viste?
La Subsecretaría de Cultura puso 1.020, pero no, es 9.20.
9.20.
Igual, ahí hay una, ahí me mandaron la foto, ya han colocado la placa en el lugar, así que si ya puede, si el que pase
es fácil
por ahí,
llegar,
va a ver
una
digamos, placa con
claro.
la cara, sí, con la cara de Eduardo Bradley y un texto que recuerda el hecho, ¿no? Así que bueno, eso es lo que se va a descubrir a la tarde.
Excelente, Leo, agradecerte
Muchas
infinitamente el
gracias.
tiempo, aquí a la distancia, que hoy
No,
te hayas
por
hecho aire, también es todo un hito en medio de
favor.
este día histórico. Y bueno, esta
Exacto.
tarde compartiremos ese hermoso momento, que tiene que ver también con la identidad de nosotros quienes estamos viviendo la radio hoy.
Bueno, gracias a ustedes y por supuesto felicitaciones a todos ustedes, a todo el equipo, a toda la radio, porque ustedes hicieron la radio y la siguen haciendo la historia, ¿no?
Muchas gracias, Leo. Que siga todo bien.
Abrazos.
Un abrazo
Abrazo. Chau,
enorme,
chau.
Leo.
Abrazo gigante. Leo Oliva, aparte de un trabajo muy interesante que se hizo de la radio de los auditorios a Galena. Es un material que incluso lo puedes bajar en PDF, lo buscas como la radio en Mendoza
Está
de la
la década del
Galena
sesenta,
a los
¿no?
auditorios, exacto, desde 1920 hasta 1960, lo cual promete que pudiera haber una segunda parte, porque del 60 en
Sí,
adelante
pero le va a llevar otros 10 años
y
o
otro
más.
tiempo, bueno, habrá que esperarlo como corresponde para un trabajo que se podrá disfrutar esta tarde, es para todo público, para quien quiera acercarse por allí, frente a los portones del parque, de este encuentro donde se va a recordar, ante todo, esos 100 años de la primera transmisión de radio en la provincia de Mendoza.